Vamos a dar lectura entonces al versículo 6 y vamos a introducir el versículo 8 también. Dice así entonces la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, versículo 6. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado detenidos en esto del tributo, ¿cierto? Como una breve introducción, desde el capítulo 13 hay un llamado apostólico a la conducta de los creyentes respecto a las autoridades, ¿ya? Si algo nosotros podemos concluir de manera categórica y en plena comunión, es que estamos en tiempo en que se ha perdido el valor y el respeto a la autoridad, de todo tipo, y como lo hemos dicho, desde el núcleo de la sociedad, que es la familia. El apóstol Pablo ya lo había dicho a Timoteo, ¿se acuerda? En el tiempo final, hombres amadores de sí mismos, y después dice por ahí, hijos desobedientes a los padres. Es decir, nosotros tenemos ya el problema desde el núcleo. Hijos desobedientes, hijos que no respetan a los padres. La distancia entre los hijos y los padres se ha cortado. Y eso trasciende a la sociedad, ¿no es cierto?, donde uno se desarrolla. Por ejemplo, mencionábamos, los alumnos subyugan a sus maestros, ¿ya? Y eso es considerado como una actitud progresista, ¿ya? En lugar de decir que eso es rebelarse a la autoridad, o no respetar a la autoridad directa que uno tiene a veces, ¿no es cierto?, en la calle, el policía, el gobernador, el alcalde, y los que están en el gobierno, los que están en el poder legislativo, en fin, todas las autoridades, Dios las ha puesto, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto?, ahí hay un asunto personal, pero hablándolo de la perspectiva de Dios, Dios es el que ha intervenido, y nosotros debemos tenerle respeto, y tenemos que entender que siempre está esa salvedad, ¿no es cierto?, siempre y cuando no nos obliguen a hacer algo que Dios prohíbe, o nos prohíban hacer algo que Dios ordena. Eso siempre, nunca lo olvidemos. Lo otro que habla también de la autoridad es que el Señor le dio la espada. La espada para sancionar duramente al malo, al que hace, ¿no es cierto?, comete delincuencia, crimen, y lo que estamos viendo hoy día, hermano. No, tampoco debemos descontextualizar el tiempo final que estamos viviendo, como lo dijo el Señor, principio de dolores. Lucas dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, el principio, ya sabemos que el tiempo se acerca, hermano. El tiempo de nuestra redención está muy cerca. Y así termina la epístola, el capítulo 13. Ya vamos a llegar a una parte apasionante ahí también. Ahora, vemos que el Señor dijo que se iba a multiplicar algo muy característico que estamos viendo hoy día en avance, la maldad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, analizábamos lo que pasó aquí en la Florida, muy cerca de acá, ¿ya? A un joven lo confundieron con un delincuente, ¿ya? Y el tema es que la gente está con una ansiedad, ¿no es cierto?, o está una carencia de seguridad, ¿ya? Entonces estamos llegando al extremo de que la gente, la población, va a tomar justicia por sus propias manos. Y eso es lo que pasó. Hubo un linchamiento ahí que nadie puede justificar, pero indistintamente de eso terrible que pasó, de alguna manera podemos dar explicación por qué esa reacción tan de una rabia acumulada por la injusticia, ¿no es cierto?, por la espada, que ya no es espada, sino que es una pluma, no sé cómo decirlo, la otra vez decíamos, es como una pistola con burbuja, hermanos, que la justicia muestra a los delincuentes, y esto es un círculo vicioso. Entonces, la otra vez también veíamos cómo se escoltaba prácticamente un funeral de narcotraficante con disparos al aire, y nadie hace nada. Y la gente de trabajo, la gente que quiere progresar, ¿no es cierto?, con sus manos, ¿no es cierto?, y de manera digna y legítima, se tiene que encerrar. Y los delincuentes están tomando el control. Entonces, fíjense que esto es un fenómeno mundial, si esto no es un asunto del gobierno de turno. Nosotros podríamos culpar los gobiernos. es un tema estatal, pero es un tema mundial, porque el Señor también lo advirtió. La maldad va en aumento. Y esa palabra, nunca olvide, hermano, esa palabra es anomia en griego, que significa sin ley. En otras palabras, este muchacho que fue linchado, ¿cierto?, que era un joven, fue linchado en una anomia, es decir, no se le aplicó ningún criterio de derecho de ley, porque al delincuente hay que entregarlo a la justicia. Entonces, la anomia de ambos lados, los que se quieren defender y los que están haciendo fechoría. Y nosotros los cristianos estamos viviendo en eso, pues, hermano. Entonces no es fácil. Y por eso que es importante toda esta temática, porque nosotros somos pecadores y nos podemos ver envueltos y arrastrados a rebelarnos a la autoridad, o, ya que puse este ejemplo, tomar justicia o ajusticiar por nuestras propias manos. El Señor lo prohíbe tajantemente. El Señor dice, si alguien te pone a pleito por tu túnica, dale también la capa. ¿Ya? No hay que resistir al malo. El Señor es el vengador. ¿Se acuerda que lo leíamos? Al término del capítulo 12. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero ahora introduce algo también sensible y a veces muy solapado en nuestra actitud de obediencia a la autoridad, que es el asunto del tributo. En la reunión pasada, cuando terminamos, nos quedamos conversando un poquito y de una u otra manera, directa o indirectamente, todos nos hemos visto en este asunto del tributo. O aceptamos que no nos den boleta, por ejemplo, de venta, que en principio, evidentemente, el pecado ahí y la transgresión es del vendedor, porque el vendedor tiene que dar boleta. Él es el que está, de alguna manera, evitando que ese impuesto vaya al fisco, como al Estado, como así se ordena. O también nosotros hemos aceptado alguna compra, le digo, y nos dice, se la doy más barata, pero sin boleta. Y ahí está la tentación ahí. De una u otra manera podríamos caer, ¿ya? Por eso estamos aprendiendo acá. El asunto del tributo que aparece en la Biblia, lo leíamos, por ejemplo, o lo comentábamos, mejor dicho, en el tiempo de la reconstrucción del templo y del muro, también se dio esa dinámica del tributo. En Esdras aparece, en Nehemías. Pero nos quedamos con un ejemplo la semana pasada que tiene que ver con un impuesto que el propio Señor en la ley impuso, ¿se acuerda? Que era el impuesto del medio ciclo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ley, acuérdense ustedes que tiene las sombras de los bienes venideros, ¿ya? El pueblo de Israel cumplía con ese pago de impuesto que era medio ciclo, que equivalía a cuánto, a ver si se acuerdan, a 2 dracmas, ¿cierto? A 2 dracmas. Ellos lo hacían por una imposición, es lo mismo que el diezmo, ¿cierto? Pero cuando ya viene Cristo, todo eso queda obsoleto, queda en una sombra que se disipa. Por ejemplo, dice Hebreos 10, todo lo que tiene la ley es un símil, es una sombra solamente de la imagen misma de las cosas que es Jesucristo. Entonces, cuando vienen a la casa ahí, los de Capernaum vienen a cobrar el impuesto del medio ciclo. Primeramente, lo que llama la atención, y lo estuvimos leyendo, esto está en Mateo 17, si lo quieren buscar nuevamente, pero quiero comentarlo como resumen para seguir avanzando. Lo primero que le dicen a Pedro, ¿tu maestro paga el impuesto? ¿Ya? Porque al Señor le buscaban los errores, ¿ya? ¿Dónde se caía el maestro? ¿Ya? Y él respondió inmediatamente sí, sin siquiera preguntarle al Señor. Y cuando va entrando a la casa, el Señor toma la iniciativa y habla primero que Pedro. Y le dice, ¿y qué te parece, Pedro? ¿Ya? Los reyes, los poderosos, ¿a quién le cobran impuesto? ¿A quién le cobran tributo? ¿A los extranjeros o a los hijos de los propios reyes, de los propios poderosos, por decir así? Entonces él dice, a los extranjeros. Y el Señor concluye, luego, conclusión, ¿no es cierto? Los hijos quedan exentos de pagar tributo. Eso es lo que ocurría en el tiempo del Imperio Romano. Toda la realeza no pagaba impuestos, pero todos los subyugados, ¿cierto?, bajo la tiranía de Roma, tenían que pagar impuestos. Entonces, bueno, hoy día, en estricto rigor, y como lo decíamos la semana pasada, en teoría, todos deberían pagar impuestos, todos. Los que están en la autoridad, podríamos decir los reyes, los poderosos, y también el pueblo común como nosotros. Pero sabemos que hay mecanismos, ¿no es cierto? Mecanismos, las bicicletas que le llaman para poder eludir y evadir impuestos, ¿ya? Los paraísos, elusión, evasión, paraísos fiscales, etcétera, etcétera, que ¿Para qué vamos a hablar de eso? Sabemos que hay mecanismos para eludir, evadir impuestos. Y el Señor dice algo tremendo. Dice, sin embargo, para no ofenderles, y ahí así, hicimos un paréntesis, ¿se acuerdan? La reputación de los cobradores de impuestos, ¿cómo era la reputación? ¿Los querían o no? No, los odiaban. Eran considerados como los más malos de la sociedad, siempre relacionados con los borrachos, relacionado con las rameras y con los pecadores en general. Y ahí aparecían los publicanos. Pero el Señor nos deja esta lección que Pablo también nos está diciendo. Al que le debemos tributo, hay que pagar el tributo. Al que impuesto, impuesto. ¿Ya? Entonces le dice a Pedro, para no ofenderles, anda al mar, tira el anzuelo, y el primer pez que saques del mar de Galilea, ¿cierto? Le abrirás la boca y de adentro encontrarás una moneda que en ese tiempo se llamaba estatero, que equivalía a 4 dracmas, ¿cierto? 4 dracmas, por lo tanto le dijo el Señor, con eso paga tu impuesto y el mío. 2 dracmas de Pedro, 2 dracmas de el Señor Jesucristo. ¿Qué desprendemos de ese ejemplo? Bueno, lo primero, el sometimiento a la ley, el Señor nunca transgredió la ley, acuérdense que eso estaba escrito ahí en Éxodo, ahí estaba el impuesto del medio ciclo, pero tampoco transgredió el respeto que le debía a los recaudadores de impuestos. A pesar de que a lo mejor, no a lo mejor, era así, eran sinvergüenza. Acuérdense que leímos un pasaje ahí en Lucas 3, 12 al 13, donde los mismos recaudadores de impuestos publicanos, cuando se bautizaron, le decían, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Y el Señor le responde, cobren lo que corresponde, no cobren de más. ¿Ya? O sea, en otras palabras, entendemos que cobraban de más, abusaban de los que estaban sujetos o afectos a impuestos. Entonces, eso es lo primero. Respeto a la autoridad, cumplir nuestros deberes, aunque nos duela, hermano, porque uno puede decir ahora mismo, ¿cuánto nos roba el Estado, por decir así? ¿Ya? Y le ponen la mano aplastante, hermano, a los que quieren tener un emprendimiento, es terrible, es como que le ponen todas las trabas para que eso se desarrolle. Y a los grandes, ¿cierto?, hay mecanismos de sobra para que ellos puedan eludir y evadir impuestos. Entonces, es una cosa, pero si usted se pone a pensar, es tortuosa. Uno dice, ¿en qué mundo vivimos? En el mundo al revés. Bueno, en ese mundo el Señor nos llama a tener paciencia. Hasta la venida del Señor, ¿ya? Pero hay otro ejemplo notable, hermano, que ese sí que quiero que veamos también, que también tiene su elemento, que es el ejemplo con los herodianos, ¿ya? Yo lo invito a ir ahí a Mateo capítulo 22, si me acompañan con sus Biblias, Mateo 22. Mientras lo buscan, es bueno también recordar lo milagroso del estatero, ¿eh? Cómo el Señor tiene todo bajo control. Leía un comentarista que decía, el Señor no andaba con 180 millones en los bolsillos, como hoy día los pastores dicen, ¿cierto? Hay uno que dijo aquí en Chile, ando con 180 millones de pesos, imagínense lo que significa eso, por si acaso cualquier cosa que pudiera acontecer. 180 millones de pesos, hermano, es una cosa increíble. Bueno, él no tenía dónde recostar su cabeza cuando le querían hacer rey y la multitud decía, con este no hacemos millonario. El Señor decía, mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y la gente lo dejaba, ¿ya? No había negocio en él, no había un nicho de mercado ahí. Entonces, el Señor milagrosamente proveía, ¿no es cierto? Acuérdense que multiplicó el pan, multiplicó los peces, así alimentaba a la multitud, y providencialmente, de manera milagrosa, y ese fue, lo creemos como un milagro real, ese estatero realmente salió de la boca del pez. No es una alegoría, no es una parábola, ¿no? Creemos que es un milagro porque Dios tiene poder para hacer milagros. Eso es muy importante resaltarlo. Y ese hecho realmente queda, pero en alto, que quien estaba hablando ahí era Dios. Era el Hijo de Dios. Y lo injusto, pagar el impuesto ahí mismo, porque se estaba pagando impuesto por él mismo, si era para el templo. Y él era en sí mismo el dueño del templo, la esencia del templo. Ahora ocurre otro acontecimiento acá en Mateo 22, y me acompañan en el versículo 15. Dice, por ejemplo, acá la palabra del Señor en Mateo 22, 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron, note, cómo sorprenderle en alguna palabra. Esa palabra sorprenderle originalmente es cómo enredarle, Ellos buscaban enredarlo ahí. Preguntas capciosas, maliciosas, ¿ya? Fíjese que es muy interesante ver los evangelios sinópticos, porque todo esto partió desde que el Señor les dijo una parábola. Por ejemplo, si quieren lo anotan como referencia, Marcos 12, versículo 12, por ejemplo, dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Cuál era la parábola? La parábola de los labradores malvados, en donde, en resumen, ¿cierto?, en síntesis, dice que el Señor puso ahí, ¿no es cierto?, una viña, ¿sí?, la acercó, la preparó y contrató a unos labradores y los dejó a cargo, ¿ya? Después el Señor enviaba a un siervo y los labradores malvados lo mataban. Después enviaba a otro y lo mataban. Y después envió a su propio hijo, porque dijo: si es mi hijo, lo van a respetar, lo van a recibir. Y aún así lo mataron. Entonces, ¿de quién estaba hablando? Evidentemente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como decía el Señor, ¿se acuerda? Jerusalén, Jerusalén, tú que das muerte y apedreas a los que te son enviados. Les estaba hablando a la casta religiosa de Israel. Entonces se sintieron muy ofendidos. ¿Qué se cree este? Lo vamos a aprender, lo vamos a capturar. Vamos a Mateo 22, primero. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Note la adulación y la lisonja. Yo me acuerdo, mire, dos ejemplos que quiero complementar con esto. ¿Usted se acuerda de un tal, se me olvidó el nombre, creo que era Elimelec, ¿no? Este filisteo que déjeme leerlo primero, porque no quiero errar en el nombre. A veces yo después, a veces me escucho un poquito, a ver, y me equivoco, harto, hermano. Abimelec, sí, pero es una referencia nomás. Es que hay tantos nombres parecidos. Este filisteo, Abimelec, llega a Abraham diciéndole: yo sé que Dios está contigo en todo cuanto haces. Por tanto, te ruego que firmes este pacto a perpetuidad. Porque le dice, por tus hijos y etcétera. Y ahí, como se dice en buen chileno, pilló volando bajo Abraham, no preguntó al Señor y firmó el pacto. ¿Se acuerda? El capítulo 21 de Génesis. Y firma un pacto a perpetuidad que hasta el día de hoy tiene repercusiones en la actual franja de Gaza. Imagínense. Medio condorito de Abraham, ¿eh? Pero ahí nosotros aprendemos que hay voluntad permisiva de Dios cuando Dios permite que nosotros, sin consultarle, tomamos decisiones propias. Y después hay consecuencias. Y está la voluntad directa de Dios, que es agradable y perfecta cuando le consultamos al Señor. El segundo ejemplo son los gabaonitas que llegan al pueblo, al campamento, y llegan disfrazados así como de pobre, harapiento, inspirando lástima, ¿ya? Porque ellos sabían que los escuadrones de Israel eran pero implacables, hermano. Y veían la campaña de Josué, entonces dijeron ellos: aquí hay que engañarlo y meternos dentro para que no nos maten a nosotros también. Y llegaron a engañar a los líderes del pueblo, inclusive a Josué, y dice el texto que no consultaron al Señor. Por eso es que es tan importante, hermano, cuando alguien pueda venir con una lisonja así media cristiana, cuando usted sabe que no es cristiano, algo puede ver ahí. Tenemos que discernir. No siempre es un testimonio verdadero, legítimo, cuando hay una especie de lisonja, de una salamería, de una persona que no es creyente. Dice acá que le dicen, por ejemplo, dice: eres amante de la verdad, que enseñas con verdad, como que a ellos les gustara la verdad. El inconverso resiste la verdad. O sea, lo querían atrapar, ¿se fija? Entonces, le hacen una pregunta capciosa para capturarlo. Lo pusieron entre la espada y la pared. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mire, antes de comentar, Marco lo dice de esta siguiente manera, esa pregunta. Marco dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos O sea, lo acorralaron más. Marco como que pone un detalle más. En el caso de Lucas, Lucas lo dice así, porque esto aparece en los tres evangelios. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Ya? Es decir, lo quieren poner entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si él decía sí, actuaba como un, con un conservadurismo, ¿no es cierto?, reaccionario a favor de César. Y lo agarraban, por decir así, conforme a la postura del pueblo de Israel. Porque acuérdense que el pueblo de Israel era profundamente nacionalista. Entonces, era como vendido al Estado, si decía sí. Pero si decía no, lo iban a acusar de revolucionario, que se estaba yendo en contra de César. O sea, decían, seguramente aquí lo vamos a capturar. Porque si decía sí, lo capturaban por irse en contra de la nación de Israel y por el Sanedrín lo hubiesen considerado un ¿cómo se dice?, un partidario, ¿no es cierto?, de César. Entonces, aquí el versículo 18 nos deja una tremenda lección. Es Dios quien está aquí. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Note que esta tentación está, como se dice, ¿no es cierto?, calificada de una actuación. La palabra hipócrita en el original es actuar con máscaras. O sea, ellos no venían a aprender del Señor, sino que venían a capturarlo. No sé si se entiende la idea. Lo venían a capturar dependiendo de la respuesta. Y le responde de una manera categórica que ninguno de nosotros pudiera hacerlo, puesto que no conocemos el corazón de aquellos que a veces nos quieren tentar. Entonces ahí viene la cosa cuando dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo, porque el que va a juzgar es el Señor. A veces están todos los elementos para decir, esta persona realmente es hipócrita. Está mostrando su arista de hipocresía porque quiere capturar o quiere algo malicioso por ahí. Pero el que tiene toda autoridad para categorizar eso, para categóricamente decirlo, este es un hipócrita, es un disfraz, es una pantomima acá, es solamente el Señor. Por eso que lo dijo tan categórico. La otra enseñanza que desprendemos acá, que nunca el Señor dejó pasar la verdad, hermanos. Nunca claudicó con la verdad. Él nunca, en nombre del amor humano, no dijo las cosas por su nombre. Por eso que es tan importante, un gran ejemplo para nosotros. Imitar al Señor y todo lo que está escrito hay que decirlo tal cual. Porque la autoridad no la tenemos nosotros, sino que es la palabra de Dios. Entonces, los confrontes le dicen en el versículo 19, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Versículo 20, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, conclusión, esta es una tremenda frase, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Una enseñanza pero magistral, hermano, con una sabiduría que los tres evangelios que hablan de este tema de la cuestión del tributo concluyen de la misma forma. Versículo 22, oyendo esto se maravillaron, quedaron atónitos, quedaron realmente sorprendidos de la respuesta y dejándole se fueron. No sé si Marco termina diciendo, no, es Lucas. Lucas termina diciendo que, a ver, al final dice, maravillados de la respuesta, de su respuesta, callaron. Es decir, les tapó la boca al Señor. Pero ¿qué respuesta más magistral? ¿Qué es lo que les dice el Señor? Separen las aguas. Los intereses de Cristo no eran intereses políticos, no eran intereses terrenales, no eran intereses religiosos, ni partidistas. ¿Por qué? Porque los herodianos eran una facción partidaria de Herodes. Eran, por decirlo así, es como decir hoy día los evangélicos que se reúnen con una facción política, ¿ya? O sea, la religión y la política trae su historia de larga data, ¿ya? Pero el Señor dice, aquí es el momento para dejar esta tremenda enseñanza. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Si el César te pide impuesto, paga impuesto, pero tú sirve al Señor. Entonces nosotros desprendemos una tremenda lección, puesto que los recaudadores de impuestos eran muy mal mirados por los judíos, ¿ya? Los consideraban perros, los consideraban traidores, los consideraban lo peor de la sociedad. Entonces el Señor no les dio el gusto en favorecer a los recaudadores de impuestos, porque le criticaban a él que comía con publicanos. Acuérdense ustedes que le criticaban y le decían: tu maestro come con publicanos, con rameras, con borrachos, etcétera. Pero el Señor les deja una lección que nosotros también aprendemos. Las cosas de la política, las cosas del Estado, las cosas de la religión, dejémosla al hombre natural. Y nosotros prediquemos a Cristo y a este crucificado. A toda persona, sin acepción ni preferencia, ¿no es cierto?, de persona. Esa es la enseñanza central. Entonces nosotros como ciudadanos debemos pagar los impuestos, pero es que este impuesto, que esta reforma tributaria, dada a César lo que es de César y punto. No entremos en esas discusiones que no nos van a llevar a ninguna parte, y aún más, nos podrían a nosotros crear conflictos de comunión. Entonces, acordémonos de esta frase: cuando salgan temas de este tipo, de lo que sea, dada a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. En la iglesia nos reunimos para adorar a Dios, para aprender de su palabra y para esperar a nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el fin de todo. Cristo es nuestro gozo y nuestra esperanza. Por lo tanto, el asunto de el tributo, volvamos a Romanos, hermanos, por favor, el asunto del tributo es algo ineludible, por eso que concluye acá, versículo 7, pagad a todo lo que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, ¿cierto? Al que honra, honra. ¿Le debemos respeto al policía? Respétalo. Pero es que, ¿viste este policía? ¿Viste cómo está la institución? Ese no es problema nuestro. Ellos darán cuenta ante el juez un día, hermano. Pero a nosotros no nos compete fomentar la anomia, sino que respetar la autoridad. ¿Se entiende más o menos? Por lo tanto, pasamos al versículo 8, que introduce este tema muy importante de la deuda. Nosotros en relación al prójimo, ya lo vemos en el aspecto civil de la autoridad, debemos pagar lo que se debe pagar, aunque duela, porque me decían algunos hermanos que han tenido sus negocios, después viene el contador, saca la... Pero ¿cómo voy a pagar tanto? ¿Cierto? ¿Cómo podemos eludir o rebajar este impuesto? Y duele, ¿no es cierto? Ya hasta parece injusto, ¿no, hermano? Los que usted tiene experiencia. Entonces, pero aún así, bueno, el Señor es el juez, hermano. Que el Señor nos ayude. Pero lo peor que podemos hacer es no dejar de pagar y transformarnos en deudores. Versículo 8. No debáis a nadie nada. Esto es muy importante también porque introduce la relación con el prójimo. Mire, veamos dos pasajes. El Salmo 37, habla un poquito de esto. Dice el Salmo 37, versículo 21, dice: el impío toma prestado, ¿y qué dice? Y no paga. Cuando dice el impío, es la persona que no tiene a Dios, es sin Dios. Impío significa sin Dios, es un inconverso, es alguien que no es creyente. No le importa perder amigos, perder familia, a fin de apoderarse de lo que no le pertenece. Nosotros no podemos ser así, porque vamos a llegar a la conclusión más adelante en el versículo 9 y 10, en donde vemos que el fin de todo es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, defraudar al prójimo, quedarle debiendo al prójimo, es pecar contra Dios. ¿Ya? Podemos nosotros gozarnos de que nos quedamos con la deuda, si él no necesita, podríamos decir, o ella, lo que sea. No, tenemos que pagar. Entonces, acá dice claramente que el impío es el que toma prestado y no paga. Entonces, nosotros entendemos por inferencia, por lógica, que el creyente puede pedir prestado, pero paga. Yo no sé si a usted alguna vez le han pedido prestado dinero, ¿ya? No sé si ha vivido esta experiencia. Es más difícil cobrar, ¿cierto? No sé si le pasa. Es difícil cobrarle a una persona que usted estima. Por eso que esa persona que usted estima, sin voz de mando, como decimos, debe pagarle según el compromiso. Por ejemplo, mira, préstame esto hasta fin de mes. Llega fin de mes y usted paga. Porque le crea un gran conflicto al que le prestó, porque cuesta cobrar, hermanos. Y como podríamos decir, ninguno de nosotros tiene una fábrica de dinero, así que si no me paga no me importa. No creo que sea como Farca, ¿cierto? Que anda regalando el reloj y todo, ese otro tema. Pero en el sentido normal, natural, usted de buena fe presta, como creyente, puede prestarle a un creyente y ese otro hermano o hermana le devuelve en el plazo que ellos acordaron. ¿Ya? Pero que es terrible cuando eso no ocurre y cuando hay deudas, hermano, y cuando hay dinero de por medio, se rompen relaciones. Fíjense que yo le voy a contar una experiencia así muy cortita. Unos hermanos, y cuando nos reuníamos en Nocedal, en el sector de Nocedal, hicieron como una sociedad entre hermanos. Uno dice, entre hermanos no va a haber problema. Partió todo bien, hermano. Pero hubo un momento en que la claridad de las cuentas se consideró como algo, un detalle que no importa. Yo creo que es muy importante las cuentas claras. Pero si dice el verso popular, no lo dice la Biblia, pero las cuentas claras que dice, conservan la amistad y la hermandad también, dice en una versión. Entonces, los hermanos se pelearon, hermano, por conflictos de plata, por no haber rayado la cancha, ¿cierto? Y decir, esta torta, por decir así, se va a repartir de la siguiente manera, con estos plazos, con estas cláusulas, y sin voz de mando, uno va a pagar lo que debe, etcétera, etcétera. Pero como eso se considera, no es relevante si estamos entre cristianos, no, hermano, eso es lo peor que podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque presumiendo una espiritualidad que no existe en nosotros, vamos a terminar peleando. Si por eso todas estas instrucciones, porque las consecuencias son catastróficas. En una familia se puede dividir por plata, hermano. Yo me acuerdo, y aprendí mucho de esa lección, en Lucas 12, precisamente ahí habla de la avaricia. Porque el Señor termina con una conclusión que nos dice a todos, mirad, porque la vida del hombre no consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes que posee. Y permítame decirle, hermano, aunque a lo mejor a priori usted pueda decir que no, pero en su corazón y en el mío mora la avaricia. Y no solamente la avaricia, moran todos los pecados que aparecen en la Biblia. Y en eso consiste leer la Biblia, uno no solamente va conociendo a Dios, sino que se va conociendo a sí mismo. Por lo tanto, vino un muchacho y le dice al Señor, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia. No sé, ¿alguien ha visto la Carmen Gloria? Es de pan de cada día el asunto de las repartijas de herencia, la repartición de herencia. Que mi hermano se avivó, que mi hermana se avivó, etcétera. No sé si a alguien le ha pasado. Entonces uno dice, y el Señor le respondió, ¿qué vine yo a repartir tierra acá? Y le dice a él, a la supuesta víctima, le dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Punto. Cerró el caso. Entonces uno aprende eso, que en el tema de la deuda, hermano, en el tema del préstamo, tiene que estar este deber cristiano hacia el prójimo de, si usted le puede prestar, le presta, pero con el compromiso de que usted lo devuelve. En el plazo que ellos estipulen. ¿Ya? Eso es. Suena simple, ¿no es cierto? Pero nuestra caída naturaleza nos puede llevar a cometer esos errores que pueden destruir comunión, familias, amistades, hermano. Por ejemplo, el Proverbio capítulo 22. Hay varios pasajes, pero el Proverbio 22, 7, mire lo que dice respecto a eso. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Ya? Hay otra versión que dice, se hace esclavo de su acreedor. ¿Ya? Pone primero el tema que ya hemos abordado bastante, ¿no? Del abuso del que tiene dinero, pero también pone en la reflexión el asunto del préstamo y implícitamente de la deuda. Usted al momento de tomar prestado, usted se transforma en deudor. ¿Y qué nos dice el Señor? No debáis a nadie nada. ¿Qué es lo que introduce esto? Algo muy importante, que es el asunto de la, no sé si lo ha escuchado usted, de la mayordomía. Mayordomía. La mayordomía, podríamos decirlo en forma muy simple, significa administración. Cuando usted administra bien, conforme a la palabra del Señor, usted es un buen mayordomo. En otras palabras, usted es un buen administrador. Por ejemplo, la semana pasada, introduciendo este punto, les decía que una vez conocimos una familia, muy buenos hermanos, pero tenían serios problemas económicos. No porque él no tenía trabajo, sino porque era había una mayordomía totalmente fuera de los cánones de Dios. Entonces, por ejemplo, no, nos dimos cuenta que ellos acumulaban las cuentas por pagar. Por ejemplo, las del agua. ¿No es que el agua es la que sale más barata? Por lo menos hasta ahora. Entonces las acumulaban y después se veían con una deuda que se les transformaba en una pesadilla. Una vez, por ejemplo, me decía este hermano: hermano, estoy a punto de perder la casa. Tenía 7 dividendos sin pagar. ¿Y qué es lo que pasaba? Él tenía muy buen trabajo, pero como era independiente, tenía una pésima mayordomía y administración, podríamos decir. Entonces, recibía mucho dinero de algún trabajo y se veía con tanto dinero que, no sé, el asado, que la familia, que el paseo, que... y descuidaba las deudas básicas. Y después se veía, ¿no es cierto?, como se dice, como se dice, con el agua hasta el cuello. Entonces, ahí también, con harta prudencia, sabiduría, pero con firmeza, hermano, la Biblia enseña de que usted no debe deber a nadie nada. Usted recibe su sueldo, usted paga sus deudas inmediatamente, dividendo, luz, parece algo muy local, muy doméstico, pero eso es lo que quiere el Señor, pues, que podamos aprender a vivir pagando todas las cosas, nunca viviendo del crédito del mañana, porque usted no sabe mañana, ¿ya? El Señor nos manda a cada día trae su propio afán, ¿ya? En otras palabras, hermano, tener todo en regla. Las deudas que usted tenga, ¿cierto? La cuota de, no sé, del auto, o de la casa, o la luz, el agua, internet, todo lo que sea deuda, usted recibe dinero y tiene que pagar. ¿Eh? Eso es muy importante, pero es que me voy a quedar sin ninguno. El Señor va a tener que proveer porque Él es fiel, hermanos. Pero nunca concluya de que yo no voy a pagar estas cuentas porque el Señor va a proveer después. No, está pensando al revés de lo que Dios dice. No debáis a nadie nada. Hay una parte en que Pablo le dice a Timoteo, dice que el que no provee para los suyos, a ver, permítame leerlo, ¿eh? En un contexto también de deberes cristianos. Por ejemplo, acuérdense que los deberes no solamente son económicos, sino que son en relaciones humanas. Por ejemplo, presenta esta realidad de los deberes nuestros en el capítulo 5 de 1 Timoteo. A ver si me acompañan y podemos buscar este pasaje. Dice en el capítulo 5, sí, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, no reprendas al anciano, estos son deberes, ¿ve? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, note lo que agrega, con toda pureza. Yo siempre pongo este ejemplo. Timoteo era un hombre ya, no era un joven quinceañero ni de 18 años, tenía aproximadamente 40 años. Y Pablo le dice a las jovencitas como hermanas con toda pureza, con prudencia, con pudor, con una distancia, como corresponde. Por eso es que es tan importante eso. Después dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y empieza a introducir la importancia que tiene el Señor, para el Señor las viudas. Acuérdense que esto está incluso en el Antiguo Testamento, ¿ya? Instruye un tema de las viudas, las que se portan mal, cuidado con estas que quieren andar entre casa, etcétera, etcétera. Pero aquí en el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, note, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uno aprende de ejercicios erróneos, ¿cierto?, que han practicado, hermanos, en el pasado. Uno lo, como que lo anota así en la bitácora y uno dice, mire, qué bueno tener esta experiencia porque después uno las puede enseñar. Por ejemplo, otra cosa que ocurría, que este hermano tenía conflictos con su esposa, es tema de mayordomía, ¿se fija? Entonces él se pagaba, le pagaban su sueldo y lo primero que hacía es ir a ver a su mamá y le iba a dejar la cuota a su mamá sin consentimiento de su esposa. Entonces, claro, por mucho cariño que le tenga la esposa a su suegra, si la esposa se siente pasada a llevar, va a haber roce y conflicto. Entonces le decíamos al hermano, usted tiene que primero hablar con su esposa, he recibido el sueldo y quiero apartar algo para mi mamá, que tiene necesidad, qué sé yo. Pero el problema de él es que suplía todas las necesidades de su mamá y de la familia de su mamá, hermanos, sobrinos, etcétera. Y en su propia casa estaba la escasez, hermanos, de deudas, de no pago de esto y de esto otro. Eso es una pésima mayordomía, una pésima administración. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Una administración conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, evitar los problemas que son no parte de la prueba, porque uno puede decir Dios me está probando, no, son consecuencia de la desobediencia y del desorden. Entonces, por eso es que es tan importante esto, hermano, que se da en la iglesia, que le sacan el dinero forzadamente y se habla de esto y los obligan a dar el diezmo. Y hay personas que les cuesta dar el diezmo, hermano, porque tienen necesidad. Si el 10% de alguien que gana, no sé, 2 millones de pesos, no es lo mismo que un diezmo que una persona que gana el mínimo. En proporción, le golpea mucho el bolsillo y el presupuesto familiar. ¿Se fija? Por eso que Pablo dijo, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, sino que debe ser un dador alegre. Si lo da con rezongo, ya se perdió el sentido de la ofrenda, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. La mayordomía, la administración correcta, versículo 8, no debáis a nadie nada. Mire lo que dice más adelante, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque, Romanos 13, 9 ahora, porque aquí cita el decálogo, ¿no es cierto?, parte del decálogo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tres versículos que están relacionados con el prójimo, ¿ya? En donde la ley, fíjense que tiene este orden. Los cuatro primeros mandamientos, Éxodo 20, ¿se acuerda? La ley, dicho de paso, la Biblia habla de la ley, no de las leyes. ¿Por qué este alcance? Porque los adventistas del séptimo día enseñan de que Dios, o sea, Cristo en este caso, abolió solamente la ley ceremonial, pero no la ley moral. Ellos dividen la ley. Y yo no sé en qué parte aparece ese concepto de leyes. La ley es una sola. Y la ley comprende, evidentemente, el decálogo o 10 mandamientos y toda la ceremonia. Cristo murió y cumplió toda la ley, ¿ya? Nosotros ya no andamos por ley. No obstante, el principio de la ley mora en nosotros, ¿ya? No nos salvamos por cumplir la ley, pero nos rige nuestras vidas y nos damos cuenta cuando pecamos porque la ley lo dice, ¿se fija? Como lo dice la Escritura, la ley no fue dada para salvar, sino para condenar y para llevarnos a Cristo, ¿ya? Que nos libra de la condenación de la ley. Muy bien, eso es muy importante subrayarlo, la unicidad o la singularidad de la ley. Ahora, la ley a la que está refiriéndose aquí el Señor, principalmente el decálogo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Pero tiene esos cuatro mandamientos, tienen una relación, son seis mandamientos, tiene una relación con el prójimo, de manera horizontal. Pero la ley no comienza ahí, la ley comienza con una relación vertical con el Señor. Amarás al Señor, ese es el primer mandamiento, amarás al Señor. Mire, veámoslo un poquito. Y con esto terminamos porque se nos fue el tiempo. Mateo 22. Sí, vamos a citarlo aquí en Mateo y damos la referencia de Éxodo. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40, dice así. Del versículo 34 podíamos leer. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Note el versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto, de estos dos mandamientos depende toda, note lo que dice, la ley, singular, ¿cierto? No dice las leyes, la ley y los profetas. Ese conjunto, ¿no es cierto?, de la ley y los profetas es lo que acompaña toda la escritura. ¿Ya? Por eso es que cuando el Señor se transfiguró, aparece Moisés, ¿cierto?, que equivale a la ley, y aparece Elías, que es el representante de los profetas. Acuérdense que los libros sagrados de los judíos eran básicamente la ley, el decálogo, el pentateuco, la Torá y los profetas. De eso depende toda la escritura, hermano. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y eso lo puede solamente hacer el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad en sí mismo de hacerlo, porque nosotros somos inherentemente egoístas. Somos territoriales, somos egocéntricos, ¿cierto? Y queremos el bien para nosotros nomás. Pero el Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa. Y en la medida que vamos obedeciendo, nos impulsa también, no solamente amar a Dios, con todo nuestro corazón vamos entregando más de nosotros, rindiéndonos más a Él, al Señorío de Cristo, sino que se traduce también en más amor y consideración con el prójimo. Entonces, eso es lo que Pablo está señalando como término de esta temática de la relación del creyente, ¿cierto?, como deberes cristianos, frente a su prójimo. Debemos cumplir nuestros deberes porque el que ama a Dios también ama a su prójimo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra santa que nos ha convocado en esta noche. Gracias porque nos vas enseñando cosas que parecen a veces tan insignificantes o irrelevantes, pero son tan importantes y crean a veces muchos conflictos, como por ejemplo el asunto de la tributación, de los impuestos o de las deudas, que tú nos llamas ahora a pagarlas oportunamente, a tener la tranquilidad de que no le debemos nada a nadie. Ayúdanos a ser ordenados, Señor. Ayúdanos a tener una mayordomía conforme a tu palabra, que nos evitará tener tantos dolores de cabeza y conflictos que se transformarán en una pesadilla. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias porque tu palabra está llena de advertencias, porque tú no quieres que suframos. Y muchos de esos sufrimientos ciertamente son por nuestra desobediencia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que ayudes a todos nuestros hermanos, los que están a la distancia, siguiendo la reunión, y que nos podamos nuevamente reunir la próxima reunión. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.